Estamos de vuelta, aquí sigue la W, ahora en digital. Muchas gracias por estar con nosotros y conectarse con la información y las denuncias que tenemos a partir de la 1 de la tarde y hasta las 2 en este bloque informativo que va a través de todas las plataformas digitales de la W. Usted nos encuentra a partir de este momento a través de YouTube, no lo olvide, estamos como W Radio Colombia, y también a través de Facebook, W Radio Colombia. Síganos y compártanos, como pasa con muchos reportajes que hemos hecho aquí desde este estudio. Usted sencillamente coge el enlace en YouTube o en Facebook y lo puede compartir a través de sus redes sociales para que esa información que a usted le llamó la atención, esa denuncia o esa historia que a usted le ha parecido dolorosa, penosa con el país, la puedan conocer muchos más colombianos. Sigue la W en digital y hoy nos vamos al departamento de Santander con una historia que nos trae Carlos y que nos lleva a hablar de contaminación ambiental por parte de Ecopetrol. Como lo oyen, Ecopetrol, la estatal petrolera, sería responsable de hechos relacionados con contaminación. ¿Por qué razón, Carlos?
Así es, Juan Pablo, un saludo a usted, a los oyentes también de Sigue la W Digital. Muy sencillo, porque Ecopetrol construyó dos pozos petroleros, el 80 y el 79A, en Barranca Bermeja, Santander. Y estos pozos petroleros están en humedales. Y entonces el denunciante nos va a ampliar ahora la información, pero básicamente están contaminando el agua limpia que llega a la comunidad, están bloqueando cauces, supuestamente, y también afectando a más de 500 pescadores y a especies que están en peligro de extinción.
Pero uno creería, Andrea, que Ecopetrol, la estatal petrolera, y más aún en el departamento de Santander, en donde tiene una presencia importantísima por Barranca Bermeja, donde está una de las refinerías de petróleo o hidrocarburos más importantes del país, debería ser ultra cuidadosa, ¿no? Creería uno.
Sí, sí, aunque pues yo creo que la labor también de los veedores de diferentes territorios, de municipios, de diferentes ONG ambientales, pues también han advertido fallas. Afortunadamente después se corrigen, pero por ejemplo en La Belleza Santander alguna vez trabajé un tema con Ocensa y de cómo se evidenció que estaban contaminando las fuentes hídricas. Así que esta es una denuncia muy importante que se respalda en videos y que vale la pena que las autoridades y que Ecopetrol también revisen.
Antes de irnos entonces con su desarrollo informativo, Carlos, ¿vamos a tener algún invitado de Ecopetrol dándonos respuestas sobre lo que usted nos va a traer como historia?
Por supuesto que no, pero tenemos respuesta, tenemos respuesta escrita de Ecopetrol, de la ANLA, y tenemos invitado de la Corporación Autónoma Regional de Santander, la CAS.
Antes de irnos con su denuncia, tengo una pregunta para don Mauricio Beltrán. Sí, sí. Mauricio, apareció el alcalde de Restrepo Valle, el municipio en donde pagaron, creo que por un costo 10 veces más o 6 veces más, las luminarias que renovaron en toda la ciudad, en todo el municipio, y que usted cotizó a 100 mil pesos, 200 mil pesos, pero el alcalde pagó hasta por 1 millón y pico, casi 2 millones de pesos.
No, señor, no ha aparecido el alcalde. Seguimos pues esperando a ver si hay alguna luz para que nos atienda, no sé, nos llame, nos diga algo, dé señales de que existe.
O sea, pero
de
es que no está. Le volvió a contestar.
No, nada.
Él desapareció.
No, sí.
Qué bien. Oh, bueno, otra pregunta. Mauricio, ¿y qué pasó con los constructores de el caso que usted nos presentó ayer de las casas entregadas por el gobierno a víctimas de la violencia en el municipio de Tierra Alta, Córdoba, y que tienen filtraciones de agua, aguas hervidas que se devuelven, pisos que se levantan, paredes que se empiezan a agrietar? ¿Apareció el constructor?
Póngale cuidado, vamos a hacer una aclaración, Juan Pablo, ya de una vez aprovechando el espacio, 2 minuticos, le cuento. Este contrato se firmó con la empresa Valores y Contratos S.A., Valor con S.A., de propiedad de Julio Gerlain.
De los Gerlain.
De los Gerlain. Esta empresa suscribió otros contratos también de vivienda gratis en otras regiones del país. En el año 2019 se declararon en quiebra, entraron a, ¿cómo se llama esto, Paola? Esta figura.
Reorganización.
Reorganización. Entraron a reorganización, los aceptaron y ellos cedieron todos estos contratos a uniones temporales que se crearon. Entonces se creó la Unión Temporal Córdoba PBG2, también se creó la Unión Temporal Guajira, se crearon todas las uniones temporales que fueron las que finalmente se encargaron de terminar estas obras. Sin embargo, pues quedaron de darnos respuesta del ministerio, de la visita que van a realizar para, según ellos dicen, que el contratista se compromete a hacer estas reparaciones, estos arreglos. Estamos muy pendientes y sobre todo, Juan Pablo, que este caso no es el único en el país. Hay otras regiones donde también Valorcon suscribió estos contratos, donde la obra no la terminaron, se dieron estos contratos y los contratistas pues tampoco han cumplido. Recordemos que hace un par de semanas la Contraloría advirtió que estaban en riesgo casi medio billón de pesos por cuenta de estas viviendas gratis que no se han terminado, que tienen retrasos, y bueno, a eso hay una serie de inconvenientes con todas estas viviendas gratis. Esa es la respuesta que tenemos.
La actualización, no, pero ¿qué tal, Paola? ¿Qué tal el origen del desastre?
El origen del desastre, y según lo que nos cuenta Mauricio, entonces no solamente es ese proyecto, sino que desde el Ministerio de Vivienda se le entregaron muchos proyectos de viviendas gratis a la firma de los señores Herlain, que después se van a reorganización, y entonces ¿quién responde? ¿Esas uniones temporales? Ahí estamos, Juan Pablo. Otro escándalo de corrupción.
Y la Contraloría y la Sala Océano.
Bien, gracias.
Bueno, vámonos ahora sí con la historia con la cual abrimos este Sigue la W Digital, de la mano de Carlos Contreras, que nos va a llevar a una zona en el departamento de Santander. La explotación petrolera. Uno, por supuesto, sabe y supone que cuando hay una explotación petrolera, esta se está haciendo de tal forma que se proteja las fuentes hídricas, de tal manera que no se afecte el entorno tanto para el medio ambiente, así como sus habitantes y, por supuesto, fauna y flora, que no vayan a terminar sufriendo por cuenta de esta explotación. Pero lo que nos va a contar Carlos creo que dista mucho de eso, porque es inevitable, Carlos. Estamos hablando de una explotación petrolera que sí está teniendo problemas con el medio ambiente.
Así es, Juan Pablo. Entonces nos vamos a El Llanito, que eso queda en Barranca Bermeja, en Santander. Podemos ver ya los videos en nuestro Sigue la W Digital, W Radio Colombia, en YouTube y Facebook, para que nos contextualicemos en dónde estamos, para ver también la afectación ambiental, todo el humedal, los pozos que están afectados, y también para poder describir las imágenes. Exacto, entonces ese que estamos viendo es la carretera al pozo 79A, que queda a kilómetro y medio del pozo 80, entonces son dos pozos. Y como vemos, justo al lado de esa carretera que estábamos viendo, pues hay agua, sí. Es claramente un humedal. Y lo que dicen los denunciantes, que ya nos lo va a ampliar Leonardo Granados, es que se está sedimentando todo este humedal y por ende se está secando, afectando, como dije al principio.
Porque la carretera habría partido el humedal por la mitad.
Exactamente. Entonces, si
quiere... Ah, pues que mira, ahí quedó claro. Ahí sí. Ahí se alcanza a ver que hubo un espacio de relleno, una zona de relleno para hacer la carretera.
Correcto.
Rellenaron el humedal.
Correcto, sí. Entonces es una sedimentación forzada y también les vamos a decir que ese es el pozo 80. Ese que estamos viendo ahora es el pozo 80 que supuestamente ya tapa un cauce, sí, porque está construido encima de un cauce. Sí,
pero adelante. Necesito que me precise, jurisdicción, ¿qué municipio es esto? ¿Usted en qué zona del departamento de Santander?
El Llanito.
¿El Llanito? ¿Así se llama el municipio?
Sí.
El Llanito Santander, ¿está seguro?
El Llanito o Barranca Bermeja.
Ah, o sea, esto es Barranca Bermeja, sí. Y la zona es el Llanito.
Exacto, correcto.
Ok, perfecto.
Correcto, Barranca Bermeja, Santander.
Ajá.
Entonces, si quieres, saludamos ya al invitado, que se llama Leonardo Granados. Él es director de la Corporación San Silvestre Green, la ONG que nos hace llegar esta denuncia. Leonardo, gracias por unirse a Sigue la W Digital. Bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Un saludo cordial para usted, para Juan Pablo, Paula, a todos los de la mesa y a los oyentes de la obra.
Entonces, para responder la pregunta que tenemos en nuestro titular, ¿Ecopetrol está cometiendo la contaminación de fuentes de agua en Santander?
Ecopetrol ha venido generando delitos ambientales de daño a recursos naturales y contaminación ambiental, no solamente en el Llanito, sino también en otras áreas. Específicamente, Pozo 79A, Pozo 80, son dos locaciones que se construyeron sin permisos ambientales de intervención de cauce. Es decir, para que Ecopetrol pudiera construir esa vía que vimos ahorita de Pozo 79A en medio de un humedal, y Pozo 80, que es la locación grande, debe haberse construido con permiso ambiental de intervención de cauce. La CAS, Corporación Autónoma, escuchen muy bien esto, colombianos, que eso es lo que no se conoce, de Juan Pablo, una empresa de talento clase mundo, está inscrita en el Dow Jones, Estados Unidos, en la Bolsa de Valores de Nueva York, que está obligada a cumplir tratados internacionales en materia ambiental, violó el régimen precisamente de los planes de conservación del manantial Tillano, Ese llanito que ustedes observan ahí, esa fuente de agua, es el corredor biológico, una especie en vía de extinción. Es el único afluente que abastece de agua a la ciénaga del llanito, pero además de ello, está determinado por el BOT para captación de consumo humano. Ecopetrol violó de cabo a rabo las normas ambientales. Pero esto es más grave, apreciado Juan Pablo y los oyentes colombianos. Y es que no solo tenía permiso, la cereza del pastel es que la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales encargada de aplicar la ley en la protección ambiental, cometió un delito gravísimo de prevaricato y falsedad ideológica en los planos para justificar esta conducta punible de Ecopetrol. Eliminó, ahorita lo vamos a ver en imágenes, el caño llanito para decir que no había agua. Es un tema muy grave. Y la Corporación Autónoma Regional.
Por favor, le hago una pregunta, porque yo quiero que, también para que entendamos la magnitud de este daño ambiental, pues usted nos cuente, ¿desde hace cuánto es que se está presentando esta violación, como usted la llama, por parte de Ecopetrol de las normas ambientales? ¿Estos pozos cuándo se los entregaron a Ecopetrol y desde el mismo momento en que se los entregan empiezan a violar las normas ambientales?
Esta pregunta es muy importante. Sí, específicamente. Ecopetrol empieza esta construcción en el año 2020. Nosotros presentamos una solicitud de investigación administrativa sancionatoria a la ANLA.
Don Leonardo, ¿de qué año, por favor? Es que tiene no mucha reverberación, no sé si está en un espacio cerrado y no se le alcanza a entender muy bien. ¿Desde qué año?
Del año 2020.
O sea, hace un par de años apenas. Esto no es que lleve 10 años o 15 años ahí en explotación.
No, estos son pozos nuevos. Escuchen muy bien esto, Juan Pablo y colombianos. Estos son pozos que están proyectados a futuro para fracking. Pero es oculto, ya no lo sabe Colombia. Construyeron estas locaciones desde el 2020, cuando empezaron, le solicité a la CAS que, como no tenía permiso ambiental, aplicara la ley 1333 de 2009, artículo 36, que dice que si una obra, una licencia, un plan de manejo, no tiene permiso ambiental, debe cerrarse y suspenderse y aplicar medidas preventivas. No lo hicieron. Esa foto que ven ahí, ese caño, lo taparon por completo, lo destruyeron. Generaron un delito que se llama daño a recursos naturales. Pero sorpréndase, Juan Pablo, la CAS, el 3 de noviembre, de diciembre del 2020, cerró la locación de Pozo 79A, el que vimos inicialmente. Pero Pozo 80, que era más grave, todavía no había perforado Ecopetrol, la CAS hizo caso omiso. Se sustrajo de su potestad sancionatoria y permitió que perforaran, dañaran esos cuerpos hídricos. Después que nosotros denunciamos esto ya formalmente ante la Fiscalía General de la Nación, insistimos en medida preventiva, entonces le abrió un proceso sancionatorio a Ecopetrol, pero no cerró la locación. Esto viola tratados internacionales. Lo más grave, insisto en esto, Juan Pablo y todos los colombianos, denunciamos penalmente al director de la Agencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, a la subdirectora ambiental de la ANLA, por cuanto dichos funcionarios conectaron con Ecopetrol en un escrito donde eliminaron ese caño llanito que ustedes están viendo, esa fuente de agua que es el corredor biológico del Manatí, para decir que Ecopetrol estaba cumpliendo con normas.
Pero venga,
es que todo está documentado.
Pero venga, don Leonardo, es que todo esto es no grave. Esto para mí es el siguiente nivel a lo grave, gravisísimo. Pero yo necesito que usted me empiece a explicar elementos básicos como el siguiente. Una empresa como Ecopetrol no puede decir que tal vez como tiene una licencia global de explotación en esa zona, en ese bloque, como llaman en el mundo de la minería, entonces podía hacer esto y por ende no tenía que pedir una licencia específica para la explotación de los pozos 79A y 80, la construcción de los mismos, la construcción de la carretera, y por ende esto que hicieron lo podían ejecutar sin necesidad de pasar por la ANLA.
No, esto es importante aclararlo. Ellos tienen un plan de manejo ambiental global, es lo que se llama régimen de transición petrolero, que hay que acabarlo porque junto de ese régimen tan global es que hay estos desastres ecológicos. El artículo 28 de la resolución 1200, que es el PMA de Ecopetrol, a efectos de este tema, dice que Ecopetrol, antes de construir cualquier locación petrolera, tiene que solicitarle el permiso de intervención de cauce a la CAS. No lo hicieron, o sea, no tenían permiso ambiental. Ese documento se lo presentamos a ustedes también para que lo tuvieran como referencia. Dice la CAS,
28 de octubre. La CAS, perdóneme, 2020. Perdóneme, don Leonardo, es que nos toca ser muy específicos acá. La CAS es la Corporación Autónoma del Departamento de Santander, ¿correcto?
Gracias, sí. Corporación Bien. Autónoma Regional Listo. De Santander.
La corporación tenía que autorizar esta explotación.
El permiso de intervención de cauce se llama.
Listo, permiso de intervención de cauce. Y ese permiso de intervención nunca se solicitó, no existe.
No existe. La sorpresa de algo, esto, apreciado Juan Pablo, aparte que no existe, lo certifica la CAS por escrito. Es una de las pruebas de la fiscalía.
Tenemos el documento. Tenemos el documento autorización CAS. Lo podemos ver ahora en nuestro YouTube y Facebook Live W Radio Colombia. Y ahí resaltamos claramente cuando dice no se autorizó dicha intervención y ocupación de cauce. Cuando encontremos el documento lo mostramos, por favor. Mira, ahí está. Ahí está, claramente.
Miércoles. ¿Esto de qué fecha es, Carlos?
2020. 2020. 9 de octubre de 2020.
O sea, hace 2 años.
Sí.
Ok, muy bien. Don Leonardo, continúe. Entonces, ahí como queda en evidencia, nunca se autorizó esta intervención por parte de la estatal petrolera para hacer estas construcciones en las zonas de cauce y la zona de humedal que está ubicada en el sector de El Llanito, en Barranca Bermeja. Continúe, por favor.
Gracias. Como lo afirmó usted, presidente Juan Pablo, ¿qué es lo más grave? La corporación autónoma, en el concepto técnico que solicitamos para abrir la investigación contra Ecopetrol, dice lo siguiente, escuche que esto es muy gravísimo. El área de Pozo 80 está ubicada en la zona de protección y conservación del Punca del río Sogamoso. Pero además de ellos, es zona de acuífero, agua de alta productividad. Lo más grave, hicieron la locación que estamos viendo en estos momentos a 18 metros del cauce, pero encima además del humedal. Y todo este barro que ustedes observan, esta tierra es sedimento. Están sedimentando el humedal, están sedimentando el caño Llanito. Lo grave de eso, Juan Pablo y colombianos, es que el plan de conservación del manantial antillano, tratado que firmó Colombia para el año 95, lo financió Ecopetrol. Dice lo siguiente, amenazas para la conservación del manatí, secación de humedales, sedimentación de humedales y construcción o infraestructura de hidrocarburos que pongan en riesgo en contaminación la fuente hídrica. Juan Pablo, es inaceptable. En el 2018 presenté la denuncia contra Ecopetrol por la contaminación de Pozo Lizama 158. Recuerden ese hecho tan grave. Estaba a 350 metros de la Lizama. Esto está a 18 metros.
Claro.
La ley dice que usted no puede construir encima de ronda hídrica, que son 30 metros. Pero además, como es zona de exclusión, porque está en zona de acuífero, porque está en un área de una especie en vía de extinción, no podía construirse jamás. La pregunta es, ¿por qué la CAS no ha cerrado los 80? ¿Por qué permitieron perforar 6 pozos? ¿Por qué permitieron que perforaran un acuífero? Esto es violar...
Es que todo esto que usted nos está señalando y las imágenes que nos trae Carlos son impresionantes, sobre todo Paola, y aquí acude usted que tiene una mayor memoria en temas de carácter económico y minero, porque cada vez que se habla del tema de petróleos y de explotación petrolera, lo primero de lo que se habla es la protección del agua. Cuando se ha hablado de fracking es el agua, cuando se habla de explotación petrolera en los llanos es el agua. Y uno queda sin palabras al ver estas imágenes, sobre todo los sobrevuelos que estábamos viendo hace un instante, en donde quedaría en evidencia que el agua aquí no importó. Es que esto a mí no me cabe en la cabeza, Paola.
Juan Pablo, siempre cuando se adjudican bloques para exploración y explotación petrolera, las empresas deben cumplir con unos planes de manejo ambiental. Eso está en la ley. La ANH, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que es la que entrega estos bloques, no los adjudica si no existe ese plan de manejo ambiental. Y por supuesto, después de entregarlos, la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, debe también exigir unos requisitos en políticas ambientales que todas las empresas deben cumplir. Aquí entonces estaríamos hablando de un presunto y claro incumplimiento por parte de una de las empresas más grandes petróleo en Colombia, Ecopetrol, que además es estatal, ¿no?
Así es, Paola. Entonces ahora yo quiero ir de nuevo con Leonardo, porque él estaba mencionando algo muy importante, y es que supuestamente pasan por cerca o por encima de un cauce, que, y usted mencionó que la ANLA en un plano dejó por fuera. Entonces mostremos ese plano uno para evidenciar lo que a la ANLA le mandó usted, por cierto, en un documento que nosotros subimos a quien sigue la W, y cuéntenos, uno, por qué usted dice que taparon ese cauce, uh-huh, y después vamos a contrastarlo
a
con
ver,
el plano...
¿Esto qué es, Carlos?
Eso es de la ANLA. Eso es un plano de la ANLA sobre...
Zonificación de manejo ambiental para las locaciones multipozo.
Ajá. Exacto, entonces lo que ustedes ven ahí, LL79A y LL80, ellos lo llaman locación, sí, llanito...
El 79A es el que, sí, está ubicado en la parte superior a la izquierda.
Exacto,
¿correcto?
A la izquierda. Y 80 es el de la derecha.
El que dice LL80, correcto.
Leonardo, ¿por dónde usted dice que la ANLA eliminó el cauce que estamos viendo en el plano que estamos viendo ahora?
Y pongamos el plano, sí, pongamos nuevamente el plano, para que usted nos explique.
Ubiquémonos en pozo 80, margen derecho superior, ¿sí lo ven?
Sí.
Bien, la parte naranjada es lo que es el tramo del caño. Pero si ustedes se dan cuenta, en la esquinita de la punta de pozo 80, ahí pasa el llanito. La ANLA lo eliminó, lo cortó. Se llama una falsedad ideológica en documento público para justificar que esa locación tenía una distancia de 120 metros al caño superior. Es un tema aberrante que la autoridad ambiental, o sea, la que se encarga de proteger el medio ambiente, incurra en un delito para justificar la conducta punible de Ecopetrol. Por eso aquí con esta, la ANLA, y aquí el doctor Rodrigo Castaño, Suárez Castaño, director de la ANLA, tiene que responderle al país por eso, la subdirectora.
¿Este mapa lo hace la ANLA o este mapa lo entrega la empresa a la ANLA para que otorgue la licencia?
Importante pregunta, Juan Pablo. Escuchen muy bien. La ANLA me responde en concepto jurídico, técnico, que Ecopetrol no estaba en zona de exclusión, sino en zona de intervención con restricción, lo cual es totalmente falso. Para justificar eso, entonces, eliminan el tramo. Lo que ellos no pensaban, Juan Pablo, que nuestra organización, Corporación Sacilvecerín, tiene ingenieros especializados y abogados expertos en derecho ambiental, donde estamos precisamente ejerciendo una defensa estratégica, porque lo que aquí está poniendo en riesgo es el derecho humano al agua de 500, aproximadamente 2.800 habitantes de Llanito y 500 pescadores, porque eso atenta contra la actividad de la pesca. Afectaron las zonas de incubación íntica.
Leonardo, ahora sí.
Ahora, es lo más grave, Juan Pablo. Ecopetrol está solicitando el aumento, la modificación del plan de manejo de esta superintendencia de mares, donde está Campo Llanito. Y específicamente, para que me entiendan, mejor comprender, está pidiendo la construcción de 200 pozos más. ¿Quién va a aprobar esa modificación? La ANLA, la que cometió el delito en Colombia.
Para mostrar que supuestamente escondieron el cauce, mostremos entonces el plano que usted nos hizo llegar, el plano geolocalizado satelitalmente, el plano 2, y cabe destacar que sigue la W, hizo el trabajo, agarramos las coordenadas y efectivamente es ahí donde ellos muestran.
Okay.
Entonces ese es el plano 2, ahí estamos, ahí vemos el plano 80, el pozo 80, perdón. Entonces, Leonardo, ¿cómo usted dice que esta imagen prueba que el cauce fue eliminado por la ANLA?
Las coordenadas de pozo 80, ahí está el cauce, es Caño Llanito, el cauce principal.
Entonces, es el que está marcado en azul.
Sí.
Exactamente, que el que vimos ahorita en el vuelo, ¿recuerdan el vuelo? Sí. Plano real, foto ahorita que la vamos a ver nuevamente. Bueno, ese cauce fue eliminado por la ANLA, el plano de ellos.
Claro, que está usted
buenísima. A ver, contrastemos, pongamos el plano 1 y pongamos el plano 2 para poder hacer el ida y regreso hacia uno y hacia el otro, en donde se ve el cauce, en donde no se ve el cauce. Vamos con el plano 1, que es el de la ANLA y que es el de la licencia, digamos, que otorga la ANLA para que pueda estar operando este pozo 80 de Ecopetrol, ubicado en el sector de Llanito, en la zona de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander. A ver, veamos por favor en pantalla el plano 1.
Que además le tengo, mientras lo colocan, además le tengo otro plano que muestra claramente la cantidad de humedad que hay ahí.
A ver. El cauce, lo naranja, digámoslo así, que pasa en la parte de arriba, pero muy arriba, es en principio la zona donde hay agua, ¿correcto?
Correcto.
Listo. Este es el plano de la licencia. Como se ve, existe una separación amarilla. En amarilla, en amarillo, perdón, está el espacio que habría entre el pozo y el cauce de agua. Ahora veamos el plano satelital o la imagen satelital en donde se nota el otro cauce que sí pasaría al lado. Aquí el cauce se nota, ¿es por qué? Por lo que está como esa estela o esa sombra color tierra, digámoslo así, don Leonardo.
Ese cauce es la línea hidrográfica, ¿sí? En Google Earth, es decir, de la existencia real, porque es una foto satelital. Nosotros es un plano hecho en un computador donde efectivamente le eliminan ese cauce, y aquí estamos viendo el real caño llanito, un caño que hoy está siendo impactado por el cometón. Eso está conceptuado en el acto administrativo que abrió la investigación administrativa, resolución 1136 del 2021, que abrió la Corporación Autónoma. Exigí que tenía que hacerse una inspección técnica, y se hizo. Evidentemente, conceptuaron que existe el caño, que tiene sistema hídrico. Además de ello, ocuparon ilegalmente el humedal porque no tenían permiso de vertimientos, pero lo más grave es que lo hicieron en una zona de recarga hídrica de acuífero. Eso está en ese concepto. La pregunta es, ¿por qué la CAS no cerró la operación cuando el artículo 36 lo obliga como potestad sancionatoria? Si usted no lo hace, usted es cómplice de un delito. Incurre en un delito que se llama daño a recursos naturales por omisión. Esto es un tema de mucha gravedad.
Leonardo,
¿esto es una exclusión?
Ahora mostremos el plano 3, por favor, muy brevemente, que ya Andrea le tiene otra pregunta a Leonardo. Y en este plano 3 se evidencia más el humedal que rodea todos estos pozos, pero también la corporación en la que usted trabaja resalta muy bien los cauces que hay ahí. Entonces, ahí vemos.
Este plano es otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente de Barranca Bermeja, se llama plano tipo Check, donde ustedes observan esta franja azulita del caño, es marcado con un buffer de 30 metros a la redonda, que se conoce como zona de protección, ronda hídrica, que en efecto lo que hacen es construir encima de ella. No puede una locación estar en un drenaje principal a 18 metros, está prohibido por la ley. Pero lo más grave es que la ALDA no ha abierto formalmente investigación. Lo que el director de la ALDA hizo es iniciar una investigación disciplinaria a algunos funcionarios, pero no. Aquí el punto es muy central. Y estamos diciendo al doctor Barbosa, fiscal general de la Nación, esto necesita prioridad de caso. No podemos permitir que una empresa de tamaño internacional colombiana venga a destruir la zona de protección, poner en riesgo el agua. En Colombia, cuando se determina en el plan de ordenamiento que una fuente hídrica para abastecimiento de agua de consumo humano, no se puede hacer minería.
Sí, yo quiero que por favor vamos a regresar a los videos, porque usted ya nos ha hablado entonces de los planos, de estas irregularidades, que usted incluso ya interpuso los recursos pertinentes para que le contesten por qué se saltaron todas estas reglas que para usted son violación clara a la ley ambiental. Pero toda esa zona, háblenos de la importancia y también para la comunidad y sobre todo la afectación a los animales, a las fuentes hídricas, y que mostremos un poco más de esos videos. Si ustedes ya han encontrado efectivamente que animales han muerto por esta contaminación, hablemos de ese punto mientras que vamos mostrando nuevamente esos videos que ustedes presentan como prueba.
Una pregunta importante. El modo de vida de los pescadores es el que está afectado en estos momentos. Ecopetrol con esto está generando una afectación muy grave. Tradicionalmente hay 10 puntos de contaminación que ellos lo llaman impactos ambientales no resueltos. Realmente se llaman delito de contaminación con yacimiento hidrocarburo. Lo que están haciendo ahorita es una supuesta bioremediación. Lo que están haciendo es aumentar la contaminación. Allí tenemos en la Ciénaga del Llanito presencia del manatí. En los últimos 2 años hemos tenido muerte de 7 manatíes. Especie en vía extinción que Ecopetrol estaba obligado a proteger, porque no solo financió su estudio, sino además porque asumió un compromiso de la protección a la biodiversidad ante la Bolsa de Valores de Nueva York, además por ser una empresa internacional. Estamos viendo, por ejemplo, el tema de Caño Llanito, ahí al lado. Esta locación al sedimentar los tributarios, que son los cañitos, pues evidentemente afecta al manatí antillano. Ahora, ese manatí que vimos muerto ahí, es un manatí que fue encontrado en la Ciénaga del Llanito muerto, y hay un tema que preocupa. Cada vez que muere un manatí, entonces de una vez sale un contratista de Ecopetrol, y es el que hace el levantamiento de estos manatíes, y hablo específicamente de Cabildo Este. Entonces, las causas de muerte...
Don Leonardo, y además tenemos que ir ya con la CAS, porque creo que están conectados, Carlos, pero... ¿Eso no se tiene que reportar a la autoridad ambiental, pues cuando se trata de una especie en vía de extinción, si se da un hecho como este de la muerte o de la afectación a un animal como el manatí? ¿Eso no debería darle un parte a la máxima autoridad ambiental en la zona?
La CAS siempre acompaña los levantamientos de la muerte de los manatíes, pero quien recoge los manatíes y hace el estudio de cuál fue la causa de muerte es Cabildo Verde, y es quien ha sido contratista con Ecopetrol. Entonces, nunca van a decir, por ejemplo, hemos dicho, denos la prueba hepática, es decir, del hígado, donde se puede encontrar cuáles son los factores de riesgo. Entonces dicen que no, que la gran mayoría de muertes manatí es por hambre, cuando lo que tiene suficiente alimento es este animal. Esto es un tema de mucha, mucha gravedad. Aquí estamos poniendo en conocimiento lo que durante 100 años de petróleo, sorpréndese Juan Pablo, este corregimiento, que empezó su actividad petrolera en los años 50 aproximadamente, no tiene acueducto. Un carrotal que les lleva agua. Tienen que tomar el agua subterránea. Pero ahora están solicitando 200 pozos más en la zona de humedales, precisamente de El Llanito.
Leonardo, entonces déjeme ir un momento con la CAS, por favor. Vamos a hablar con Leyman Espinosa. Él es abogado de la Subdirección de Autoridad Ambiental, esto de la Corporación Autónoma Regional de Santander. Leyman, bienvenido a Sigue la W. Buenas tardes. Y la primera pregunta es, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué vemos dos pozos construidos claramente en zona de humedal, claramente muy cerca de los cauces? ¿Ecopetrol tiene estos permisos menores?
Buenas tardes, Carlos, a toda la mesa que nos acompaña el día de hoy y a todos los oyentes de la W. Saludo al doctor Leonardo Granados. Bueno, efectivamente la corporación actualmente adelanta, como lo señaló el abogado, dos procesos investigativos de carácter ambiental en contra de la empresa Ecopetrol, uno por el pozo 79A y otro por el pozo 80. En el marco de las competencias, lo que nos corresponde, y como bien ya se explicó, nos encontramos sobre unos pozos aprobados bajo la figura de plan de manejo ambiental, la cual en su momento fue aprobada por el ministerio y hoy en día por la ANLA, quien es la que desarrolla las actividades de seguimiento y control sobre la explotación de hidrocarburos en Colombia. Entonces, actualmente adelantamos dos procesos sancionatorios en el pozo 79A y impusimos una medida preventiva de las enmarcadas en el artículo 36, teniendo en cuenta que la locación, dentro de la locación o en el margen de la locación, se identificó un caño a través del PONCA y, pues en su momento, como bien se dijo, la empresa Ecopetrol no contaba con sus permisos, lo cual actualmente hace que se adelanten dos investigaciones, como ya reiterado.
Venga, abogado Leymar, ¿y por qué se adelantan las investigaciones, pero esos pozos están funcionando o eso está parado?
Bueno, Juan Pablo, es importante hacer una aclaración, y es el tema de competencias en materia ambiental en Colombia. La operación de los pozos en Colombia, como bien se marca actualmente en el Decreto Único Reglamentario del Sector de Ambiente, corresponde a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, quien es la autoridad competente de otorgar la explotación sobre estos pozos. La corporación, dentro de la figura de manejo ambiental con la que cuenta Ecopetrol, es la responsable de otorgar los permisos menores de ocupación de cauce. Entonces, quien debe definir la suspensión de la explotación de los hidrocarburos, en especial en este campo petrolero, es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Esta corporación, obviamente, ha remitido comunicaciones, las cuales obran dentro de los expedientes administrativos a la ANLA para que realice pronunciamientos.
¿Desde hace cuánto,
abogado, con el funcionamiento?
Abogado, ¿desde hace cuánto se está oficiando a la ANLA para que hagan algo?
Desde el año 2020.
Desde hace 2020. ¿Desde hace dos años? Pues por lo menos desde venimos hace un año oficiando. Y medio.
Sí, venimos oficiando, hemos corrido traslado de los conceptos técnicos, hemos corrido traslado de los actos administrativos de investigación. Actualmente, como lo manifestó el doctor Leonardo Granados, la semana pasada se desplazó a la locación de Pozo 80, un equipo técnico de esta corporación, y se encuentran emitiendo el concepto técnico con relación a las imágenes que observamos para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales proceda en el marco de sus competencias, porque aquí hay que aclarar las competencias, a determinar si va a suspender la explotación de hidrocarburos de ese Pozo 80.
Si la ANLA no ha hecho, no le ha parado bolas a estas peticiones que ustedes han hecho en los últimos días o de 2020, vienen pidiéndoles que intervengan, ¿por qué no acudir a otras instancias? Hay instancias administrativas como puede ser un juzgado ante el mismo Tribunal Administrativo de Santander o al Consejo de Estado. Alguien debe hacer algo, ¿por qué no acudir a estos mecanismos de una acción popular donde se dicten medidas cautelares y se suspenda esta explotación? Porque es que está en riesgo el cauce de un río y también pues, la vida de algunos animales que habitan en este humedal.
Sí, actualmente la corporación, de acuerdo a la ley, ha puesto en conocimiento de la Procuraduría Ambiental la situación presentada en estas dos locaciones petroleras y hemos realizado todo el acompañamiento, hemos atendido las solicitudes y a su vez, como le digo, dentro del marco de nuestras competencias, hemos remitido a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los informes técnicos, los actos administrativos, para que también ellos, desde el marco de sus competencias, puedan determinar si bien ya se desarrolló o ya se construyó la locación POS 80, como lo señalaba el doctor Leonardo, se determine por parte de ellos si esa locación puede seguir explotando hidrocarburos dentro del marco de las competencias que le establece la ley a ellos como autoridad nacional.
Abogado, aquí tengo la respuesta de la ANLA y en uno de los apartados dice que respecto a la presencia de humedales en el área del Pozo 79A y del Pozo 80, y una vez realizada la verificación de la información documental geográfica, dice que no ha sido acogido mediante acto administrativo por parte de la CAS como autoridad competente y no cuenta con el PMA, que es el plan de manejo ambiental, ni la zonificación. Entonces, pero usted nos está diciendo que sí.
¿Están botando la pelota?
Sí. Entonces, ¿está mintiendo la ANLA o...?
Para un lado y para el otro.
Ay, abogado.
¿Qué responde usted a esto?
No. Bueno, en este caso, no es que nos estemos botando la pelota. Hay que tener en cuenta las competencias que tiene la corporación y las competencias que tiene la ANLA. La ANLA, como ya lo dije, tiene competencias para suspender la actividad de explotación. Nosotros, como autoridad ambiental regional, para otorgar los permisos menores que se derivan del plan de manejo ambiental aprobado. ¿Sí? Entonces nosotros dentro del marco, quien debe suspender la explotación de hidrocarburos en ese sector, en ese campo, es la ANLA. Nosotros desde la Autoridad Ambiental Regional hemos remitido
abogado, no nos quedemos en el tema de la suspensión, eso usted ya nos lo dijo. El documento de la ANLA, y le voy a pedir a Carlos que nos lo lea nuevamente, creo que es bastante claro, no es que les esté diciendo ustedes que tienen que suspender, pero sí indicaría que ustedes no les habrían brindado una información que ellos necesitan para ellos suspender. ¿Eso significa que habría una negligencia de parte de ustedes? ¿Ustedes no les habrían brindado toda la información necesaria para que se establezca y se determina por parte de esta autoridad ambiental que efectivamente sí se está fallando por parte de Ecopetrol?
Nosotros, de cuando pusimos en conocimiento de la ANLA la situación presentada y que también fue esto en conocimiento por el hoy denunciante, remitimos toda la información que nos pidió la ANLA, se hicieron meses de trabajos y se les puso todos los conceptos técnicos a ellos de lo que obraba, en especial...
A ver, ellos hacen Carlos, ¿qué dice la ANLA? ¿Cuál es la justificación de la ANLA para echarle la pelota, como dice ahorita usted, echarle la pelota a la CAS, que la CAS dice que no es culpa de ellos? A ver.
Voy a leer textualmente. Respecto a la presencia de humedales en el área de locación proyectada en el Pozo 79A y el 80, una vez realizada la verificación de la información documental y geográfica disponible, se verificó que el denominado complejo de humedales del Magdalena Medio Santanderiano no ha sido acogido mediante acto administrativo por parte de la CAS como autoridad competente y no cuenta con el plan de manejo ambiental ni la zonificación.
Ese acto administrativo, señor abogado, ¿Existe o no existe?
No existe un acto administrativo en el cual...
¿Por qué razón?
Señale. Eso es un acto administrativo que la corporación no ha cogido. En este momento tal vez no podría entregarle los motivos porque la información se encuentra en la oficina de planeación.
Pero a ver, si a usted lo pusieron como vocero, señor abogado, pues yo esperaría que usted me explique por qué razón no se ha expedido por parte de la corporación que usted en este momento está representando en esta entrevista y que supuestamente ha emitido todas las alertas posibles para evitar que esté pasando lo que está pasando, pero no han podido hacer el acto administrativo que exige la ANLA para parar esto. O sea, sí hay una responsabilidad de ustedes, señor abogado, excúseme.
Discúlpeme, pero hay que ser claros aquí. No es que el acto administrativo determine la suspensión o no de actividades. Ese acto administrativo...
A ver, abogado, a mí no me enreda. Abogado, perdóneme. Perdóneme, señor. El acto administrativo que pide la ANLA es el que determina que existen estas zonas de humedales que deberían ser protegidas y que en este momento están afectadas. Ese acto administrativo lo tienen que expedir ustedes. Y ustedes no lo han expedido. Yo no estoy diciendo que usted suspenda la obra, pero es que ustedes no están haciendo el trabajo para suspender la obra.
No, Juan Pablo. Aclaro, es importante precisar aquí. Aquí se levantó una información en campo. No quiere decir que el acto administrativo del complejo humedales determine si se debe o no suspender. La corporación levantó una información en campo primaria, con la cual procedió ya a tomar unas investigaciones administrativas y a su vez procedió a suspender la locación de Pozo 79 por identificar que dentro del, sin necesidad de lo del complejo humedales, de la relación del complejo humedales, sino con el otro sistema de información que tenemos nosotros también, que es base y el CEDPONCA. Entonces no es el único instrumento, ni la ANLA se puede excusar en que no se suspenden actividades por ese documento.
Abogado, entonces, como usted dice que hay que tener muy claro las competencias de cada una de las autoridades ambientales, tanto la regional ustedes como la nacional, la ANLA, devolvámonos a los permisos. Y ellos, la ANLA, en lo que leía Carlos, pues habla del plan de manejo ambiental. Ese plan de manejo ambiental de esos pozos específicamente, ¿los tenían que aprobar quién? ¿Ustedes o la ANLA?
Seguimiento por parte de la ANLA.
Disculpe, repita por favor porque no se le entendió.
¿Me escuchan ahí bien?
Sí.
Bueno, la aprobación y seguimiento del plan de manejo ambiental cogida este campo mares es competencia de la ANLA.
¿Cuál es la competencia frente a los permisos? Usted nos decía, es que nosotros no podemos ordenar la suspensión, nosotros solamente entregamos permisos para pequeñas exploraciones y explotaciones.
Permisos.
¿Qué hicieron ustedes frente a eso en materia de permisos?
En cuanto a permisos, al identificar que la empresa Ecopetrol no contaba con los permisos de ocupación de cauce, de acuerdo a la información que se recogiera en las visitas de inspección ocular, procedió a iniciar investigación a las dos
poblaciones
petroleras.
Ustedes no han dado permiso ahí para nada.
No,
Ecopetrol está haciendo algo sin el permiso de ustedes y sin plan de manejo ambiental en la ANLA.
Eso se está investigando dentro de los dos procesos sancionatorios que adelanta la corporación para 79 y para 80.
¿Cuánto tiempo se demora la investigación de un proceso sancionatorio, abogado?
Bueno, el proceso sancionatorio cuenta con varias etapas procesales en las cuales se deben pues respetar los derechos
tiempos,
del investigado.
Tiempos.
En un tiempo exacto, no tenemos un tiempo exacto de cuánto. Actualmente nos encontramos en inicio de investigación y se desarrollaron dos visitas de inspección ocular.
Pero inicio de investigación, usted no nos dijo que ustedes están en alerta desde el año 2020, inicio de investigación, estamos en el año 2022.
Y mientras tanto están muriendo los manatíes.
Claro, mientras tanto, se mueran los manatíes y que se mueran los peces y que se seque el humedal.
Discúlpeme, Juan Pablo, pero yo hablé de dos inicios de investigaciones de las cuales también habló el doctor Leonardo Granados.
¿Eh? Sí, pero es que el doctor Leonardo Granados no es la autoridad, usted sí.
Sí, y en el marco del ejercicio de la autoridad ambiental se han iniciado dos investigaciones y administrativas.
¿Que van a concluir cuándo? ¿En el 2030?
No, nosotros estamos muy atentos y se realizaron visitas la semana pasada con el fin de formular cargos.
¿Cuándo van a terminar la investigación?
Ya van a formular cargos. ¿Cuándo?
Ya vamos a formular
cargos.
¿Cuándo? ¿Hoy?
Sí. ¿Ya? Se está emitiendo. No. A ver. se realizaron unas visitas la semana pasada y se está emitiendo un concepto técnico por parte del personal técnico, el cual luego pasará a la oficina jurídica para acogerse a través de
actos. Pero ¿por qué hasta la semana pasada se empezaron a realizar estas visitas? Si nos dice Leonardo, desde hace rato está esta denuncia, ¿por qué esperar tanto tiempo?
2020 están haciendo 2020. Visitas.
Entonces, tal vez imagínense. Fue porque se sabía.
O sea, eso es como si yo tratara de enamorarlo a usted, Andrea, desde el año 2020, pero no le voy a pedir el cuadre sino hasta el año entrante.
Pero espere, Juan Pablo, porque favor, yo creo que no es
exigentes.
Así. No, yo creo que no es que las visitas empezaron a hacer. Abogado, por favor, aclárenos cuándo empezaron a hacer las visitas.
Desde el año 2020.
No, claro, pero él mencionó algo la semana pasada.
¿La investigación cuándo?
La semana, sí, claro, la corporación inició investigaciones administrativas desde el año pasado, ¿sí? Uh-huh. Y desde esa fecha la corporación ha realizado inspecciones oculares en campo. Las debe desarrollar y a su vez, paralelamente, avanza el proceso sancionatorio.
Sí, pero usted mencionó algo de la semana pasada. ¿Qué fue?
¿Qué hizo la semana pasada?
Ok, la corporación la semana pasada realizó una visita al POS 80 y el POS 79A con el fin de identificar si existían algún tipo de impacto adicionales en el marco del proceso sancionatorio que se adelanta por parte de esta autoridad.
Otra visita, otra de las tantas que han hecho.
Pues por eso, dos años visitando yo a Andrea para pedir el cuadro.
No, Juan Pablo, yo quiero que me entiendan algo.
Estoy entendiendo una cosa, y es que ustedes son unos negligentes. Eso es lo que yo estoy entendiendo. No han mandado el acto que están pidiendo los señores de la ANLA y bajo el cual se están escudando para no tomar una decisión.
No, eso no es lo que estamos tratando.
Eso no es verdad, eso lo dice la ANLA. No.
Entonces la ANLA está mintiendo.
Entonces la ANLA miente.
No, la corporación, le recuerdo, y ahorita lo puede también señalar el abogado Leonardo Granados. Si me permite hablar, pues podría señalar lo que voy a decir. La corporación ha emitido dos actos administrativos de inicio de investigación. La corporación no se ha quedado en visitas. Los actos administrativos se han emitido, se iniciaron investigaciones, lo cual la ANLA no ha hecho.
¿Y ya ha
no, pero
sanciones?
Es que no han habido sanciones. Y usted me va a preguntar por qué no hay sanciones. Pues porque esto es un proceso sancionatorio que tiene unas etapas. Yo no puedo saltar del inicio de investigación a la sanción, porque violaría el debido proceso.
Y si ustedes sancionan, ¿pueden suspender la explotación allí o que no? ¿O porque da lo mismo? ¿Porque es un saludo a la bandera entonces?
No, la ANLA también existe una autoridad que tiene responsabilidad. No toda la responsabilidad en este caso es de la corporación. La corporación ha ejercido. La ANLA tiene una responsabilidad que tiene que asumir.
Ahora, bueno, sería
bueno que en esa reunión en un momento hubiéramos también llamado a la ANLA.
No quisieron venir.
Acá está la corporación.
Abogado Lehmann, yo estuve por supuesto detrás de la ANLA y hoy les dije, vamos con el tema, nos gustaría un vocero. Me dijeron que el vocero está en una zona rural sin señal. Pero yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. Ya se mencionó a lo largo de la entrevista que el pozo 79 se cerró. ¿Por qué el 80 no? Sí, está a kilómetro y medio y tienen las mismas condiciones.
Ojo, no hablemos de la palabra cerrar. Lo que se suspendieron fueron las actividades sobre la locación por no contar con el permiso. Pero nosotros suspendimos porque la locación se estaba construyendo sobre un caño inominado, más no suspendimos la actividad petrolera, que es lo que ya se está desarrollando en Pozo 80.
No estaba. Eso es mentira.
No, yo no estoy. Perdón, doctor Leonardo Granados, permítame porque ahorita usted tuvo su momento para intervenir.
En el 2020
entonces,
no,
en ese
no
momento, la corporación. Bueno,
en el 2020 no había perforación. Usted
es difícil
está
así.
Al país. Usted no, está no, mintiendo no, al país. No,
no
había perforación.
En ningún momento lo estoy diciendo.
Abogado Granados y abogado Leimer, yo tengo que cerrar porque además se me agota el tiempo. A mí solamente me queda una conclusión de esto. Y se las voy a hacer con una imagen retórica. Si yo en mi casa tengo una fuga de agua, trato de corregirla lo más pronto posible, porque el tiempo pasa, porque la fuga de agua empieza a dañarme una pared, luego todo el muro, luego el piso, y luego a repararlo se hace más y más difícil. Si ustedes en la CAS desde el año 2020 se dieron cuenta de que aquí hay una falla, pues uno esperaría que desde entonces estén tomando las medidas para que no tenga yo luego que arreglar la casa entera, sino solo una pared. Estamos en el año 2022 y todavía usted nos dice que están en una apertura de investigación. ¿Cuánto tiempo más tiene que pasar para que yo arregle la humedad en mi pared, por el tubo roto, o cuánto tiempo más tiene que pasar para que ustedes, señores de la CAS, puedan decir es que se está arruinando el medio ambiente en la zona de Llanitos, en Barranca Bermeja, donde están estos pozos. Y ese es el asunto. Cada día que pasa es un día menos para el medio ambiente, es un día menos para ese ecosistema. Y la responsabilidad es de ustedes, no es del señor Leonardo que está haciendo la denuncia. Y según la ANLA, la responsabilidad hoy es más que todo es de ustedes, que son quienes no han hecho los oficios pertinentes, no de la ANLA. Que ellos están lavando las manos y por eso además no dan la cara, esa es otra historia. Pero cada día que pasa cuenta, y usted que es la autoridad ambiental, doctor Espinosa, creo que debería saberlo. Cada día que pasa, nos acercamos al desastre natural en el planeta. Y usted simplemente nos dice, es que ayer hicimos una visita. La misma visita que hicieron hace 2 años. Bueno, de pronto encontraron la situación peor. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan? Doctor Espinosa, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W e insistiremos con la ANLA. No le quepa duda. Muchas gracias.
Gracias, Juan Pablo.
Doctor Leonardo, muchas gracias también por hacer esta denuncia que es gravísima, gravísima, gravísima. Y le haremos llegar este video al señor presidente Ecopetrol, al doctor Bayón, a ver si algo tiene que decir al respecto, porque esto es una vergüenza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Pablo. Y finalmente, para concluir, la CAS no cumplió con su deber potestatario de la sancionatoria porque hay un conflicto de interés. Ecopetrol le dio 5 mil millones precisamente para la limpieza de la Ciénaga y modificar el plan de manejo del DRMI. Ese es el fondo del asunto real. Porque el Sevilla Costa, director de la CAS, no le da la cara al país, siempre manda a terceros. Pero el responsable es el director de la CAS. Tener que haber cerrado esa locación en sí. El 2020.
Carlos,
muchas gracias.
Gracias, doctor Leonardo. ¿Qué le dijeron ustedes de Ecopetrol?
De Ecopetrol ya le leo la respuesta, pero también tengo otra respuesta de la ANLA. Y es que aquí también me parece que el abogado Leyman tiene razón. Y es que la ANLA verificó, supuestamente, el cumplimiento del distanciamiento de donde están los pozos y el humedal, lo cual, como pudimos ver en las imágenes, pues son 18 metros, no es casi nada. Y ya le voy a leer la respuesta de Ecopetrol, que básicamente dicen algo que no tiene nada que ver, que es que los pozos se construyeron en la década de los 80, eso igual.
Eso es falso, ya sabemos que
es falso. Eso es falso. Y segundo, no se identificó causa alguna en la zona a intervenir operativamente que amerita la necesidad de conseguir la autorización de la CAS. Otra vez ya vimos que sí hay causa.
Y que la misma CAS lo ha identificado. Entiendo. Los señores de Ecopetrol creo que también se equivocan en su respuesta. Insistiremos en buscar un vocero, sí, doctor Bayón, presidente de Ecopetrol. Negligencia. ¿Y paga quién? El medio ambiente. Bueno.
¿Y las autoridades? ¿La Contraloría? ¿La Procuraduría?
No, pues es que en este caso, ¿qué es? La ANLA. A la ANLA.
Es que sí, yo creo que no hay que salvar responsabilidad a la ANLA. Y siendo un poco abogada del diablo, yo creo que la CAS no tiene tantos dientes, Juan Pablo, como para poder actuar. El mismo abogado nos decía que es la ANLA la que tiene que ordenar la suspensión de la explotación y perforación de esos pozos. Y la ANLA definitivamente está lavándose las manos con una entidad pequeña que se queda a veces sin herramientas para poder tomar decisiones. Y además porque los procesos sí tienen unas etapas y hay que cumplirlas. Uno dice, pero ¿por qué se demoran tanto? Cada día al medio ambiente se le está afectando, pero hay que cumplir las etapas, hay que pasar, las investigaciones tienen que pasar y los procesos administrativos son largos. Desafortunadamente en este país así son las cosas.
Pues sí, eso sí lo entiendo. Uy, algo se cayó, Paola, qué susto. Bueno, Andrea, usted y yo teníamos un compromiso ahorita.
Sí, yo quería también decir algo, y es que el abogado pues puede decir que es que los procesos son así, los tiempos son así, pero ellos también pueden emitir un concepto, y no puede ser que entonces hasta las semanas pasadas estuviesen haciendo visitas sin una decisión de fondo. Y lo otro es que ahí están los videos de la comunidad, entonces esos manatíes muertos no sirven de prueba o no le dicen nada a la ANLA, eso también sería importante. Y respecto a lo que tenemos pendiente, pues lo vamos a hacer, si le parece, la otra semana.
El lunes, sin falta.
El lunes sin falta, que tiene que ver con la respuesta de Emilio Martínez Rosales, expresidente de la Cámara, quien pues tiene algunos señalamientos por una peldureta de la memoria, a la memoria que hicimos en época electoral, pero nosotros también le tenemos unas precisiones de lo que dijimos.
Perfecto, Andrea, muchas gracias. Voy a leer el comentario de Rosmira Jiménez, que escribe en el YouTube Live. Y con la deforestación hecha por cultivadores de coca, ¿eso no es daño ambiental? Antes también ella había hecho alusión a los ataques del ELN a los oleoductos. Señora Rosmira, le digo con mucho respeto, la diferencia entre los cultivos de coca y la deforestación o los atentados del ELN contra los oleoductos es que el ELN o los cultivadores de coca están haciendo algo ilegal. Ellos no tienen que cumplir una reglamentación porque son ilegales. En cambio, Ecopetrol es una empresa del Estado que debe cumplir una normatividad ambiental. La ANLA debería vigilarlo, cosa que no está haciendo. Y la CAS lo mismo, cosa que está haciendo a medias. La diferencia entre algo que está reglamentado, regulado y que es además oficial y que tiene que responder a unas normas es inmensa respecto a unos señores ilegales a quienes condenamos mil y un veces aquí y en cualquier escenario cada vez que atenten contra el medio ambiente, por supuesto. Pero la diferencia es que a ellos no los podemos poner a rendir cuentas, como sí lo tiene que hacer Ecopetrol, como sí lo tiene que hacer la ANLA y como sí lo tiene que hacer la CAS. Y así abrimos las puertas de este fin de semana. Ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Paola, tenemos una cita el lunes.
Sí, señor, en W Radio a las 12 en punto. Y también en W Digital, YouTube y Facebook, W Radio Colombia.
Mauricio, el lunes también a la 1 tenemos una cita, ¿no?
Sí, señor, sigue la W Digital a través de nuestros diferentes canales de W Radio Colombia en YouTube y en Facebook Live.
Andrea, feliz fin de semana. Ahora sí, llegó el fin de semana.
Feliz fin de semana. Que compartan con sus conocidos estas noticias que hemos preparado para ustedes en Sigue la W Digital y que se sigan conectando al mediodía con la información, las noticias, las entrevistas, las denuncias y todo lo que tenemos para ustedes en la próxima semana.
Dice Ana María Rubio, entonces lo ilegal no tiene problema, que sí tiene problema, el problema es que a ellos no los podemos poner a... son ilegales, entiendan la diferencia, por Dios. ¿Y saben qué? Lean la Constitución. Adiós, buena tarde y feliz fin de semana. Chao, 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 chao. Nos vamos.